Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en el programa. Bueno, pues tenemos hoy un invitado importante que tiene cosas que contarnos acerca de la paz. Estamos siguiendo de cerca este trabajo que realiza el Instituto para la Economía y la Paz, el trabajo que se hace en México de este Instituto para la Economía y la Paz, y este índice que desarrollan y que se llama Índice de Paz. En este caso, pues obviamente registrando lo que ocurrió en 2020 y lo están mostrando en estas fechas para hablar de estos indicadores de los cuales está compuesto este índice. Y bueno, pues yo le aprecio a Carlos Juárez Cruz, que es el director en México de este instituto, para platicar con él, que esté aquí. Gracias por tu presencia. Carlos, bienvenido como siempre al programa.
Buenas noches, Carmen. Me da gusto saludarte y saludar al auditorio.
Igualmente, yo quisiera que empezáramos, Carlos, la charla. Primero que nada, que nos cuentes del propio instituto, porque es importante saber de qué estamos hablando, quién es el que hace este indicador para la paz. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se conforma este Instituto para la Economía y la Paz, que tiene presencia internacional y que en este caso está poniendo información sobre México?
Sí, gracias por la pregunta. A veces nos arrancamos con las cifras y ya no explicamos qué hace el instituto. Somos un centro de investigación internacional, independiente, apartidista, sin fines de lucro. Estamos fundados en Australia hace 15 años. Tenemos la oficina central en Sydney, tenemos oficinas internacionales en Bruselas, en Zimbabue. Tenemos oficinas en La Haya, en Nueva York y en México. Y desde hace ya 15 años estamos dedicados a analizar la paz desde un enfoque muy basado en evidencia. Queremos medir la paz, queremos analizar la paz desde sus factores más profundos, y para eso publicamos también desde hace 15 años el Índice de Paz Global o Global Peace Index, que es un análisis de los niveles de violencia y de paz de los 163 principales países del mundo. Cubrimos más del 99% de la población mundial y esto lo publicamos cada año. Aquí México ha estado, pues como podrán imaginar, cayendo posiciones, y ahora nos ubicamos en la última edición en la posición 137 de 163 países.
¿137 de cuántos?
De 163 países.
Eso es lo que, ese es el lugar del ranking donde se encuentra México. Estamos hablando del octavo índice que levantan, ¿cierto?
Sí, para el caso de México, desde hace 8 años tuvimos la oportunidad de empezar a medir con un reporte específico para México, contextualizado para el país, y esto nos ha permitido analizar algunas tendencias, tener algunos hallazgos y promover algunas reflexiones, sobre todo en el sentido de esta medida integral de la paz y de los factores que la impulsan.
Medida integral, eso. ¿De qué está hecho este índice? ¿Cuáles son los parámetros, los indicadores? ¿Qué están contemplando? ¿Qué están midiendo?
Medimos 3 cosas principalmente en este reporte, y pueden encontrarlo muy claramente dividido por secciones en nuestro índice. Lo primero que medimos es la paz negativa, entendido este concepto de paz negativa como la ausencia de violencia directa, es decir, la seguridad pública, la integridad física, cuando no hay o cuando bajan los homicidios, cuando bajan los robos, el bullying, los insultos, etcétera, la violencia directa, decimos que hay una paz negativa. Pero también sabemos que esta paz negativa es muy de corto plazo y analizamos los factores de largo plazo, le llamamos paz positiva, paz duradera, paz de largo plazo, paz sostenible. Y acá lo que vemos son los factores que impulsan y mantienen la paz en el largo plazo. Son factores actitudinales de la población, son factores estructurales, institucionales, los sistemas, los modelos, las instituciones. Y este es un análisis más integral y más complejo. Y finalmente, un tercer componente de este reporte es la evaluación y la estimación del impacto económico de la violencia. Sabemos y partimos del supuesto y del conocimiento de que la violencia tiene impactos múltiples en la sociedad, y uno de esos es un impacto económico. Se distorsionan las conductas económicas, se distorsionan las inversiones, y hay, además de muchos desembolsos públicos, privados, para reaccionar a la violencia y contenerla, también hay un costo de oportunidad que el país y la economía del país pierde. Hay un dinamismo, hay un efecto multiplicador, hay inversiones, hay futuro económico que se pierde. Y todo esto lo integramos en un gran cálculo, en una gran estimación, para hablar de este impacto de la violencia en la economía.
¿Y tienen esa medición, ese cálculo global del impacto en cuestión, y también lo tienen calculado per cápita? Cuéntanos los detalles.
Y para México, estimamos que en el 2020 el gran impacto de la violencia a nivel nacional llegó a ser equivalente al 22.5% del PIB, o 4.7 billones de pesos, puesto en términos per cápita, porque estos números a veces son tanto incomprensibles. En términos per cápita, lo que podemos decir es que a cada mexicana y mexicano, en 2020, la violencia nos costó 36.800 pesos.
¿Anuales per cápita?
Sí, el último año.
¿Esto cómo lo calculan? Porque los ciudadanos tuvieron que dotarse por sí mismos de seguridad. ¿Cuál es la manera de saberlo?
Mira, lo primero que quisiera dejar claro es que estos números, estas estimaciones, las hacemos buscando abrir la conversación hacia esta gran pregunta, que es ¿cuánto o qué es lo que nos cuesta la violencia en México? Como ya te decía, no es un, de hecho, este gran monto de 22.5% del PIB o 4.7 billones no es un desembolso tal cual. Hay desembolsos públicos, que son los presupuestos de los gobiernos. También hay un desembolso privado que tiene que ver con los gastos que hace, por ejemplo, las empresas, las instituciones para protegerse frente a la inseguridad. Todo el tema de seguros, alarmas, cámaras, protección, blindajes, reparaciones a la delincuencia, viene incluido aquí. Y también está todo el tema de pérdida de productividad y de consumo del que nos perdemos económicamente derivado de la violencia que vivimos. Entonces, es una gran combinación. Analizamos por separado también, como parte de este componente, analizamos el gasto público y cómo está integrado, qué porcentajes se invierte y cómo van evolucionando los indicadores del gasto público en México.
Recordamos contigo, por supuesto, Carlos, que estos indicadores que a lo largo de estos años han presentado ustedes, bueno, han creado reacciones múltiples, han puesto en duda incluso su metodología. Recuerdo muy bien hace algunos años que se puso en duda por parte del ámbito gubernamental la metodología, porque decir 22.5% del PIB es una cantidad descomunal. Entonces, bueno, por eso la discusión tiene que enfilarse también sobre el tema de la metodología. Pero déjame hacer una pausa y retomamos el hilo para que nos cuentes de eso. Bueno, regresamos con Carlos Juárez, que nos tiene, digamos, esta información sobre este índice de la paz que genera el Instituto para la Economía y la Paz. Y bueno, ya nos explicaste varias cosas y me quedé en el punto, Carlos, de la discusión metodológica, porque como decía yo, plantear que los impactos económicos derivados de situaciones de violencia o de inseguridad pueden llegar al 22.5% del PIB, del Producto Interno Bruto, bueno, es una cifra descomunal. Por eso la discusión sobre cómo llegan a esa cifra, cómo encuentran que ese dato es el que refleja un panorama de un país, en este caso México.
Sí, es interesante. Y también yo aquí diría dos cosas. Primero, el tamaño de la crisis de violencia del país es bastante alto, es muy alarmante a nivel global. Esta misma estimación la hacemos de la violencia en el mundo, y solo para darte una idea de cómo están las proporciones a nivel global y contra México, digamos, comparado con México. En México, el homicidio, el impacto solamente del fenómeno del homicidio, de acuerdo a nuestra metodología, aporta el 47% de este impacto económico. Es decir, los homicidios nos afectan hasta en un 47% de estos montos que te acabo de compartir. A nivel global, el homicidio, en el cálculo mundial del impacto de la violencia en el mundo, en la economía mundial, el homicidio a nivel global aporta el 7%. Entonces, esta desproporción justamente de cómo se incrementa el tamaño del cálculo para nuestro país tiene mucho que ver, tiene parte, en parte que ver con nuestra metodología, por supuesto, como mencionas, pero tiene mucho que ver con la gravedad de los hechos que tenemos. México tiene la novena tasa de homicidios más alta del mundo, para que te des una idea, ¿no? Y la otra parte que quisiera destacar, perdón, segundo lugar, ya en el tema económico, es que más allá de los porcentajes, si es 20, 22 o un porcentaje menor, creo que lo que queremos hacer es llamar la atención sobre los impactos que tiene la violencia en la economía. Yo creo que nadie podría, podemos cuestionar la metodología, podemos revisarla, por supuesto se puede mejorar y es perfectible, pero creo que lo más importante es que nadie podría negar que el impacto económico en México es grave de la violencia, precisamente porque los niveles de violencia son alarmantes.
Estoy viendo en el reporte que ya está disponible para quien lo quiera revisar, que hay una mejora. Ustedes reportan una mejora de 3.5% en el indicador de paz en México. Y bueno, pues ya está la estimación que mencionas del impacto económico de la violencia durante 2020. ¿Cómo es que llegan a esta parte del 3.5% de mejoría respecto al índice del año anterior?
Y para este indicado, para esta calificación que mejoró 3.5%, medimos 5 indicadores principales, y cada indicador tiene subcomponentes, por supuesto, es un índice ponderado con indicadores con diferente peso. Pero medimos primero el homicidio de manera aislada, medimos los delitos con violencia, medimos los delitos que se cometen con armas de fuego, medimos la actividad de la delincuencia organizada con todos sus modalidades, y medimos también el uso de la prisión preventiva, y le llamamos cárcel sin sentencia a este indicador. Son 5 indicadores principales, y en este 2020 que estamos evaluando, vimos que 4 de estos indicadores mejoraron. Es la primera vez que La Paz mejora en 6 años. Es una buena noticia. No queremos menospreciar estos avances, aunque sean pocos, necesitamos celebrar, estamos ávidos de buenas noticias, y sabemos que esta mejora del 3.5% en México de La Paz tuvo que ver con una caída del 22% de los robos, una caída de los de las agresiones, y en términos generales una caída del 13% de los delitos con violencia en México y una caída del 1.3% de los homicidios.
¿Qué papel juega en todo esto lo que se gasta, lo que se utiliza de recursos públicos para los temas de seguridad? Veo también que tienen esta perspectiva de comparación, hay indicadores comparativos con la región de América Latina. En este análisis, ¿qué peso le dan al volumen de recursos destinados a tareas de seguridad y de construcción de paz, si lo ponemos en esos términos?
Es una excelente pregunta, y solamente para contener la ola de violencia directa, que es esta paz negativa de la que ya hablábamos, los gobiernos destinan recursos, sobre todo para los sistemas de seguridad y de justicia. En el caso de México, vemos con preocupación cómo en los últimos 6 años el gasto en seguridad pública ha caído un 31%, se ha reducido, y el gasto también en el sistema de justicia ha venido a la baja un 3%. Esto contrasta, es una explicación también para el otro dato que estamos presentando, y es qué porcentaje del PIB invierte México en los sistemas de seguridad y justicia. Nuestro país destina el 0.7% de su PIB a esto, al fortalecimiento de la seguridad y la justicia, mientras que el resto de Latinoamérica tiene un promedio de 1.5%, es decir, más del doble. Y si nos comparamos con los países de la OCDE, de la OCDE, vemos que el promedio es 1.7% del PIB. Para dejarlo claro, todos los países latinoamericanos invierten más proporción de su PIB de lo que lo hace México. Y lo que decimos aquí es que necesitamos fortalecer estos dos sistemas de justicia y de seguridad.
Carlos, también está el tema de la revisión que hacen ustedes estado por estado. Hablan de México en lo general, globalmente, y hablan también de los estados. No ponen los estados más violentos y los menos violentos, sino los más pacíficos y los menos pacíficos, que es otra manera de decirlo. ¿Cómo está el mapa nacional?
Sí, pues vemos que por 4º año consecutivo Yucatán es el estado más pacífico del país. Después están Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Nayarit. No ha habido grandes movimientos en la parte alta de la tabla, pero ya en el fondo de la clasificación vemos por 3er año consecutivo a Baja California en el último lugar del país de niveles de paz. Colima, Zacatecas por primera vez aparece en esta clasificación. También tenemos a Chihuahua y a Guanajuato ocupando las últimas 5 posiciones. Algo que destacamos es que estos cinco estados más violentos o menos pacíficos, como nos gusta referirnos a ellos, estos cinco estados, Baja California, Colima, Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato, tienen en común una gran presencia de delincuencia organizada en sus territorios, tienen en común también un alto nivel de homicidios y sobre todo homicidios que se cometen con armas de fuego, por lo tanto también tienen una alta disponibilidad de armas de fuego entre la sociedad civil, entre civiles, mejor dicho.
Déjame, Carlos Juárez Cruz, hacer una pausa y regresamos en esta conversación hablando de este índice de paz con esta medición para México. Volvemos después de la pausa. Bueno, nos vamos, Carlos Juárez Cruz, director de México del Instituto para la Economía y la Paz, pues con esta última parte del programa donde te pregunto y qué recomiendan ustedes, porque ustedes son un think tank, este gran espacio, digamos, de medición, de pensamiento, de reflexión, de insumos para gobiernos, empresas, sociedades. Al final de cuentas, para eso es lo que hace, para eso es la tarea que ustedes realizan. Y después de oír lo que nos has contado, ¿qué proponen? ¿Qué le proponen a México con este indicador de paz para efectos de políticas públicas? ¿Qué proponen para la sociedad? ¿Qué proponen para el ámbito empresarial? En fin, ¿qué desarrollan en esta materia?
Sí, lo primero que planteamos es que insistir en construir la paz solamente abordando la seguridad pública es una visión muy limitada. Sabemos que la paz es un fenómeno complejo, multidimensional y que tiene que involucrar a todos los actores de la sociedad. Suena a veces un poco trillado porque esto se dice mucho, pero es verdad, nosotros promovemos un enfoque integral y sistémico frente a la paz positiva. Y decimos que en el largo plazo y para garantizar la estabilidad de la paz en un país, la paz tiene que ver con gobiernos que funcionen bien, por supuesto, pero también tiene que ver con una mayor equidad e igualdad entre la población, con la libertad de expresión, con las buenas relaciones entre los habitantes de una comunidad o el tejido social, en garantizar el acceso mínimo a servicios públicos y satisfactores básicos como salud y educación, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, la aceptación y el respeto a los derechos humanos, por supuesto, bajos niveles de corrupción y una economía sana, dinámica, sólida, que tenga reglas claras y que le ofrezca oportunidades a todos los habitantes del país. Esta combinación de factores se interconectan, se interrelacionan, y esto nos da este gran entramado complejo que es la paz en el largo plazo. Lo que decimos es que estos ocho factores se tienen que fortalecer, se tienen que trabajar de manera conjunta, porque México tiene dos pilares que son especialmente débiles en los últimos 10 años, el pilar de la corrupción y el pilar de la calidad de los gobiernos. Estos dos factores centrales y fundamentales para la paz son especialmente débiles en nuestro país, y nuestra investigación también arroja, toda la evidencia indica que cuando estos dos pilares son débiles, por ejemplo, la delincuencia organizada encuentra tierra fértil para prosperar y vulnerar a las instituciones. También sabemos que si estos ocho factores están desbalanceados o sus fuerzas están desniveladas, algunos, el crecimiento económico, por ejemplo, puede llegar a ser más nocivo que favorable si no encuentra instituciones y estructuras y dinámicas sociales sanas y pacíficas.
Bueno, estamos viendo justamente el tema económico, evidentemente que está absolutamente de la mano de esto. En lo que tú y yo estamos conversando, el INEGI en México, este Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ha dado a conocer que hay un repunte de la economía de más del 20%. Claro, tuvimos una caída brutal, eso es verdad, pero ahora se están registrando en estas últimas horas los indicadores del INEGI y tenemos un repunte en abril de más del 20%. Y bueno, pues todo esto evidentemente va a ir repercutiendo en todos los ámbitos, incluyendo en lo que dices.
Sí, definitivamente insistimos en que la economía y la paz están íntimamente relacionadas. Hay dinámicas que vale mucho la pena analizar. Por ejemplo, te comparto que vimos que en algunas regiones del país, especialmente en zonas turísticas, esta falta de movilidad y de viaje de las personas derivó obviamente en una caída del turismo y por lo tanto en un deterioro de la economía. Pero para nuestra sorpresa, este efecto de la economía siendo afectada tuvo una repercusión en favorable en las tasas de violencia y de criminalidad, por ejemplo, ¿no? No decimos que que queremos que baje la economía, por supuesto que no, pero sí que tenemos que poner atención en cómo los factores, esta paz multidimensional, tiene relaciones muy intrincadas que no necesariamente son las más evidentes ni las más obvias. Por eso es que nosotros estudiamos a profundidad estos fenómenos, los medimos, buscamos evidencia estadística. Y en el caso de México, pues tenemos que reconocer que estamos frente a un fenómeno altamente complejo, que es la violencia, o mejor dicho, las violencias, porque vemos violencias que se enfocan en los actores políticos, violencias contra las mujeres y las niñas, y cada violencia contra periodistas también, que es grave en nuestro país. Somos uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. Esto nos dice que estamos frente a diversas violencias con naturaleza y dinámicas distintas, y por lo tanto las estrategias que las resuelvan o que las aborden tienen que ser igualmente especializadas, focalizadas y estar íntimamente articuladas con el resto de los esfuerzos a nivel nacional.
Pues ahí está todo este panorama del cual nos has hablado, Carlos Juárez Cruz. Te aprecio mucho que hayas estado en el programa. Y bueno, pues para quien quiera revisar y consultar directamente este índice de paz, pues está disponible efectivamente en el espacio de este Instituto para la Economía y la Paz, que recoge estos indicadores. Gracias, Carlos, por estar aquí y hasta la próxima. Muy buenas noches.
Gracias, Carmen. Un saludo.
Igualmente un saludo para ti. Y bueno, pues ahí queda este panorama, aquí quedan estos datos, estos indicadores y todo esto que nos sirve para reflexionar y pensar el tema de la paz en México y en el internacional. Nos vamos. Gracias por permitirnos estar con ustedes más adelante.